La primera epístola de Pedro, que no tiene una iglesia local definida, como sabéis, ya nos daremos cuenta en la lectura del primer versículo que es así. Así que no podemos decir la epístola de Pedro a la iglesia de. Vamos a leer los primeros 12 versículos, porque recién en el versículo 13 comienza la parte exhortatoria o exhortativa de la carta. Las primeras exhortaciones las vamos a encontrar en el versículo 13, 14, 15, y creo que será objeto de otra maratón, tal vez. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para ser rociados o para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Bendito o alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el Señor nos ayude como hemos orado. Como dije, la epístola escrita por Pedro, ya conocéis a Pedro. Pedro es su sobrenombre que el Señor puso, griego. Su nombre en hebreo es Cefas. Petro sería en el griego, ¿verdad? Como sabéis. Pero su nombre original era Simón. Y escribe él estas dos epístolas. Es un apóstol, uno que es enviado. Y el que es enviado va con la autoridad del que le envió, procede con la autoridad del que le envió. Este es Pedro. Escribe esta epístola. Lo más probable, cuando uno lee toda la epístola, se va a dar cuenta que hay condiciones de estos creyentes, hay condiciones que ameritan el tenor de esta carta, de esta epístola. Y no cabe duda que una de las razones o propósito que Pedro tendrá en su corazón, pero que es Dios quien lo tiene mayormente o principalmente, es que aquellos creyentes sean animados Y mi pregunta es, ¿quién no necesita ser animado? ¿Quién no necesita o requiere ser consolado? Así uno de los propósitos de la epístola, hermanos, es ser consolados. Dos veces el apóstol habla de alegrarse, de que ellos se alegraban. Tanto en el versículo 6 y luego en el 8, donde hemos leído, el apóstol le dice, os alegráis. Y la fuente del gozo, de este gozo que es verdadero, único, este gozo que es del cielo, este gozo que es de Dios, no puede depender de la circunstancia. Y esa es una de las enseñanzas que estos creyentes tendrán que recibir a través de la epístola. Os alegráis. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué os alegráis? Que es la fuente del gozo nuestro. En el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Así estos creyentes tenían por lo menos dos fuentes de gozo que deben ser siempre inalterables, que las circunstancias no les van a afectar, que pase lo que pase, así como se llaman aquí las pruebas por supuesto tendrán siempre el propósito de afectar nuestro gozo y aún de afectar nuestra fe, pero que la afecte para bien la fe, como es el propósito de las pruebas. Pero para que ya podáis introduciros a la epístola, quiero deciros que estos creyentes sí tenían gozo y que el gozo de ellos no provenía de las circunstancias. Las circunstancias más bien le eran adversas. Estaban en un mundo que les era contrario y eso no es ajeno a nosotros, no debiera ser ajeno a nosotros. Y por eso el apóstol se refiere a ellos como expatriados. Más adelante en el capítulo 2 hablará de ellos como extranjeros y peregrinos. Y ese cómo no está diciendo que ellos deberían portarse como extranjeros y peregrinos. El cómo allí, el vocablo usado por el escritor sagrado, el original quiere decir que ellos deberían vivir como lo que son. Y son extranjeros y son peregrinos. Y así somos, hermanos, en este mundo, extranjeros y peregrinos. Aquí se usa la palabra expatriados. Y de la dispersión. Los expatriados son los que están sin un lugar donde vivir, los expatriados. Y los expatriados, esto dice, son de la dispersión, lo que ha causado que algunos piensen que estos creyentes que están recibiendo la carta sean de origen judío y que están en la diáspora. La palabra diáspora, que es la palabra dispersión, la diáspora, técnicamente hablando, sí es cierto, se refiere a los judíos que estaban viviendo fuera de Palestina y ya serían un par de millones. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, se refiere a los de la dispersión. ¿Acaso el Señor se iría con los de la dispersión? Pero yo creo, hermanos, después de leer la carta, que esto que son llamados expatriados tiene que ver más bien con nuestra condición en la cual todo creyente en Cristo tiene en este mundo. Sí, nuestra patria no es esta, es el cielo. Vuestra ciudadanía, dice Pablo, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperáis, o de donde también esperamos al Señor nuestro. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Este mundo, ¿cuántas veces lo hemos mencionado? No es nuestro hogar. Vamos de paso. Como dijo Abraham en la antigüedad, peregrino soy. Y ojalá, hermanos, entendiéramos que este mundo no es nuestro hogar y que este mundo no es nuestra patria y que perfectamente podríamos ser llamados expatriados y perfectamente somos nominados por Dios como extranjeros y peregrinos. Dice el versículo 1 que estos creyentes están dispersos. A través de estas provincias, se mencionan Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, tal vez el norte hoy día parte de Turquía, probablemente. El versículo 2 dice elegidos. Y creo que aquí comienza una teología tremendamente profunda, es cierto, pero una teología que será y debe ser siempre la base. la base de nuestro gozo y aún la base de nuestra vida cristiana. Tiene que tener una base teológica fuerte, unos cimientos fuertes. Y dice el versículo 2, elegidos, elegidos según la presencia de Dios Padre. Estos expatriados a la vista del mundo, estos que no son queridos por el mundo. Si el mundo os aborrece, dijo el Señor, si el mundo os aborrece, bueno, tenéis que pensar que a mí me aborreció primero. Y si a mí me aborreció, también os aborrecerán a vosotros. Somos expatriados, somos extranjeros, somos peregrinos, pero estos a la vista de Dios, pero esto en los planes de Dios, estos que son expatriados, estos que son peregrinos, estos que no son amados por el mundo, que son aborrecidos, a la vista de Dios son los elegidos de Él. Elegidos de Él. La palabra elegidos complica a algunos a lo mejor. Pero la palabra elección es, el vocablo elección, la doctrina de la elección es una doctrina de las Escrituras. Y significa exactamente una selección. Tiene que ver con personas. Dios elige personas, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y en el versículo 2 tenéis a la Trinidad actuando en favor nuestro. En el versículo 2 tenéis al Dios Trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, a favor del pobre pecador que no merece nada. Nosotros, usted y yo. Dios elige, Dios el Padre ha elegido, pero el Espíritu Santo santifica. Pero es el Cristo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre, el que derrama su preciosa sangre para que nosotros seamos redimidos. Así el Dios Trino, actuando a favor nuestro. Y dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Esta palabra elegido, como dije, o elección, tiene que ver, el verbo eclego, tiene que ver con seleccionar. Como cuando usted va a alguna parte, a una tienda, y selecciona alguna ropa que quiera comprar. Usted soberanamente está actuando. Y Dios ha actuado soberanamente en elegirnos a nosotros. Ahora, la base de su elección no es mérito en nosotros. La base de su elección no es que Él haya visto algo en nosotros, que pudiera haber hecho que Dios de alguna manera se inclinara por nosotros. No es eso lo que Dios enseña. Dice el versículo 2, elegido según la presencia de Dios. Esta palabra presencia del griego prognosis. Ustedes conocéis la palabra gnosis, esa es más conocida, gnosis. P-N-O-S-I-S, gnosis, conocimiento. El verbo es ginosco, pero el nombre gnosis es conocimiento. Y prognosis es el conocimiento anterior. Debería entonces traducirse, o literalmente debería ser, el conocimiento anticipado. El conocimiento anticipado. Pero esta prognosis de Dios se tradujo presciencia. Aparece una sola vez más en todo el Nuevo Testamento y es aquí mismo en la epístola. Aparece en el versículo 18, 19, en el 20. Se tradujo ya destinado acerca de Cristo. El Cordero, con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién fue destinado? Dios. Dios el Hijo, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue destinado. Pero la palabra que se tradujo destinado es exactamente la misma que se tradujo presciencia, prognosis. Y tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios. Y eso no es solo la capacidad de saber que van a ocurrir ciertas cosas. Como alguien podría pensar, conocimiento anticipado significa que yo conozco las cosas antes que éstas van a suceder. Pero no es eso con Dios. No es eso con Dios. No es que Dios el Padre conocía al Hijo. No, Dios el Padre tenía una relación íntima con el Hijo desde el principio. Así que, hermano, usted y yo podemos alegrarnos, primero que nada, porque usted fue elegido, no conforme a mérito alguno en usted, que hubiera habido, sino conforme a esta llamada presencia, a este llamado conocimiento anticipado de Dios, que es más que saber algo que va a ocurrir, más bien hay una relación con ese alguien. Versículo 3. ¿Qué es el versículo 3? ¿Qué es el versículo 3? El versículo 3 es una expresión de alabanza. Es Pedro el que alaba al Señor y nosotros deberíamos. Pedro dice, bendito, bendito. Esta palabra origina nuestra palabra elogiar, nuestro verbo elogiar. Uno podría decir, también se traduce, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La NBI así lo traduce, alabado sea Dios. No sé cuánto alabamos a Dios. Tenemos más motivos, por supuesto, más que suficientes para alabar a Dios. Pero ya Pedro, mire, apenas ha hablado un poco acerca de la obra divina en nosotros y prorrumpe en alabanza. Y así debería ser. La alabanza debería ser la consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando alabamos a Dios, estamos precisamente haciendo hincapié o énfasis en las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando alabamos a Dios, nos ocupamos de nuestras bendiciones. Valoramos las bendiciones que tenemos. Un pueblo que alaba a Dios, es un pueblo que ha meditado, es un pueblo que amerita, es un pueblo que valora lo que Dios ha hecho en él. Ese es un pueblo que alaba. En general los cánticos son de alabanza, en general los cánticos son de alabanza. Y eso es lo que hay en el versículo 3. Bendito sea o bendito el Dios y Padre, tanto 2 Corintios 1:3 como no lo lean, y Efesios 1:3 repiten exactamente casi esta alabanza, excepto que el propósito es diferente. El propósito de Pablo al escribir a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos usa allí otra razón. Aquí, ¿cuál es la razón de la alabanza? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motiva al creyente para ser un creyente que terminará siendo un creyente gozoso en el versículo 6, pero todavía no llegamos? Pero ahora el creyente en Cristo aquí es un creyente que alaba al Señor, que alaba a su Dios. Alabado sea, bendito. El original quiere decir elogiar, hablar bien de alguien. Etimológicamente hablando, esta palabra bendito que se tradujo aquí significa hablar bien de alguien, elogiar. ¿Cuánto hablamos bien de Dios? ¿Cuánto hablamos bien de Él? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y esta es la razón. ¿Por qué Pedro prorrumpe en estas alabanzas o en esta alabanza? Bendito sea Dios. La razón que lo motiva, lo que lo motiva a expresar esta alabanza a Dios es que Dios nos hizo renacer. Dios nos hizo renacer. Debería nacer de nuevo. Es exactamente eso es lo que significa. Nos ha hecho nacer de nuevo. Así es otra traducción. Nos ha hecho nacer de nuevo. Esta expresión de alabanza que tiene que ver con el nuevo nacimiento, porque eso es lo que significa esta palabra. Anagenao o anagenesa significa engendrar de nuevo. Significa hacer que nazca de nuevo. Yo sé que cuando hablamos del nuevo nacimiento, lo más probable es que nuestra memoria, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia qué circunstancia en la vida del Señor se va? Cuando hablamos del nuevo nacimiento, Juan 3, en la conversación aquella noche del Señor con Nicodemo, y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer. Y se tradujo allí nacer de nuevo. Pero la palabra, aunque Génesis es la misma, Génesis, él será la misma, pero la partícula que le acompaña ya no es la misma. Personalmente yo preferiría que Juan 3:16 dijera, tienes que nacer de arriba, porque anosen significa de arriba, del cielo. Nicodemo necesita nacer de arriba, necesita nacer del cielo. Es una partícula o palabra que usó el Señor cuando él venía del cielo, de arriba se tradujo de arriba, el que viene de arriba. Esa es la palabra que acompaña a Genao, Génesis, cuando el Señor habla con Nicodemo. Pero aquí exactamente la palabra significa nacer de nuevo, renacer, está bien, renacer, nacer de nuevo. Mire, una obra de Dios, bendito, por eso Pedro alaba al Señor diciendo, alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ya lo dije antes, no según mérito alguno en nosotros, en su conocimiento anticipado, aún antes que el mundo fuera hecho, su gracia, su misericordia ya es. Y conforme a esa misericordia, o de acuerdo a esa misericordia, dice Dios nos hizo renacer. Sus planes, sus propósitos para ti y para mí, es que algún día, por supuesto, por la obra de Cristo, creyéndolo, creyéndola, recibiéndola, llegáramos a conocerle a Él y nacer otra vez, o nacer de nuevo, o nacer de arriba. Hay otra palabra, hay tres palabras muy asociadas con Génesis, con de nuevo, o con nacer más bien. La otra es, una es nacer de arriba, la usada por el Señor con Nicodemo. La otra es esta que aparece aquí y aparece un par de veces más en esta epístola y en Tito, renacer. Pero la otra es regenerar o regeneración. Cuando el Señor en Mateo, él habla en la regeneración. Ahora, la regeneración tiene que ver con hacer de nuevo las cosas. Pero este vocablo aquí, nacer de nuevo, tiene que ver con la obra divina de transmitir vida espiritual al pecador que cree. Nacer de nuevo tiene que ver con la muerte espiritual al recibir vida espiritual de parte de Dios. Eso es el énfasis. Cuando estabais muertos en delitos y pecados, Él os dio vida. Eso es nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miro el reloj porque me pierdo yo a veces, ¿eh? Eso es parte de mis problemas, perderme con el reloj. Bendito sea, o bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pablo escribe a los tesalonicenses, ¿verdad? En ese tremendo capítulo 4, versículo 13 en adelante, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, y comienza para animarles a aquellos que están seguramente entristecidos por hermanos que han partido ya a la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo dice, no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste no tener esperanza, ¿verdad? Qué triste no tener esperanza. Una esperanza viva, nos hizo renacer para una esperanza viva, la esperanza nuestra, la esperanza gloriosa, bendita. Pablo escribe a Tito y dice, le llama la esperanza gloriosa y tiene que ver con la aparición o la manifestación gloriosa de Cristo. A eso le llama una esperanza bendita. Nos hizo renacer para que tengamos una esperanza. Nos hizo renacer, dice, para que en el versículo, para que tengamos una esperanza viva, pero además en el versículo 4 habla que nos hizo renacer para recibir una herencia, una herencia. Y todo ello nos lleva a pensar, no en este mundo, y yo creo que está de acuerdo con el tenor de la carta, de personas que son extranjeros, de personas que son peregrinos, de creyentes que sufren en este mundo, sufren persecución. Si esta carta se escribió en año 64, en el 65 aparecerá ya Nerón fuertemente. O creo que esta carta es 65, Nerón apareció en el 64, quiere decir que ya empieza la efervescencia de perseguir mayormente al pueblo de Dios. Sufrirán los creyentes grandemente, ya están sufriendo, se nota en el tenor de la carta. Y el apóstol a ellos les habla de la alegría, a ellos les habla del gozo, pero a ellos les habla de esperanza, a ellos les habla de herencia. Y esperanza y herencia se parecen un poco, que no son cosas que ahora, por así decirlo, la disfrutemos. Tenemos la promesa de Dios, son nuestras, pero no cabe duda que, como lo dirá más adelante, es solo cuando Cristo sea manifestado, la palabra apocalipsis allí, cuando el Cristo sea revelado, entonces nosotros disfrutaremos en su plenitud de una herencia. Primero de una, dice la esperanza, pero disfrutaremos o recibiremos la herencia para una herencia, y la herencia tiene la característica de ser incorruptible, no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Tan diferente a cualquier tipo de herencia de tipo terrenal, solo para este mundo, como todas las cosas que son materiales. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Qué esperamos de este mundo, hermanos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tiene usted en este mundo? ¿Qué le ata a este mundo? ¿Qué hay en este mundo para nosotros? Sino servir al Señor, sino vivir para su gloria. Mientras llegamos a la presencia del Señor, mientras la herencia espera. ¿Y sabe dónde está la herencia? ¿Sabe dónde está la herencia? No está aquí. ¿Dónde está? En los cielos. ¿Está reservada o está guardada? Así nadie la puede tocar. Nadie puede quitárnosla. Está reservada. Está guardada para nosotros, está en los cielos. ¿Quién tiene acceso al cielo? Sino Dios y aquellos que van al cielo. La herencia está guardada o reservada en los cielos. Pero es interesante que el versículo 6 dice, perdón, el 5 todavía, está reservada en los cielos para vosotros. ¿Para vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Bueno, ya lo definimos. Son creyentes que están dispersos por 5 regiones de aquel entonces. Quizás cuántas iglesias locales habrán ya allí. No sabemos quién comenzó la obra en esos lados. Porque se menciona, es cierto, Galacia, pero parece que Pablo llegó a un sector nomás de Galacia. ¿Habrá sido Pedro quien comenzó la obra? ¿Conocería Pedro a estos creyentes? Tampoco sabemos muchas cosas. Pero son creyentes en Cristo. Muchos de origen judíos, pero creo que también hay muchos gentiles. Por lo que dice más adelante en algún pasaje. Habla de ello cuando habla vosotros que no erais pueblo de Dios. Ahora sois pueblo de Dios. Más en uno de los versículos habla cuando estabais en vuestra ignorancia. La ignorancia de Dios. Eso no es propio del pueblo judío, pero sí del pueblo gentil. Mire, dice el versículo 5. El 6 habla de una herencia guardada. Jamás, jamás acepte siquiera el mínimo insinuación, porque será del diablo, la mínima insinuación de que aquella salvación tan grande como es llamada, que Dios nos ha provisto, pueda perderse. La herencia que Dios nos tiene está guardada en los cielos para vosotros. Además, no solo la herencia está guardada. Esto de reservada o guardada tiene que ver con protección. Está en un lugar protegido, a eso se refiere. Pero no solo la herencia está guardada o protegida o reservada, sino quiénes están guardados o protegidos, o están siendo guardados y protegidos. ¿Quiénes? Versículo 5. que sois guardados, vosotros sois guardados. Y esta palabra guardado aquí tiene que son términos militares. Muchas veces se usa en la Biblia términos militares. Si reservada a los cielos tiene que ver con una guarnición, algo que se ha protegido. Pero ahora se está hablando de aquellos que están yendo hacia el lugar y que en el viaje están siendo protegidos. Aquellos que van a recibir la herencia están siendo guardados. Aquellos que van a disfrutar de la herencia, esta que no es contaminada, esta que no es posible que se marchite, esta que no es posible, como dice el versículo que ya hemos leído, incontaminada, incorruptible. Esta herencia que tiene estas características, que son solo propias de un Dios eterno que la proporciona, está reservada en los cielos. Pero además nosotros, usted y yo que vamos a disfrutarla por la eternidad, estamos siendo guardados. Ahora, no debemos alabar a Dios por ello. O más bien, en el versículo 6, la respuesta no debería ser la del versículo 6. Yo creo que el versículo 6, la respuesta del versículo 6 es una respuesta. Es una condición que responde. Una condición, actitud que responde, que es propia de aquellos que están siendo tan bendecidos por Dios, como habiendo sido elegidos, como además habiendo sido renacidos, nacidos de nuevo por obra de Dios, y que cuando llegaron a conocer el Evangelio, no hablé de eso, pero el Espíritu de Dios, dice, por la santificación del Espíritu, la obra que el Espíritu de Dios hace, aún en aquellos que están oyendo el Evangelio. Y cuando el Evangelio se oye, la obra de Cristo nos parece que es imposible no creerla. Cuando es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo es posible rechazar aquella obra de infinito valor? La sangre preciosa, como dirá más adelante, la palabra preciosa allí significa de valor infinito, de incalculable valor, de mucho valor, preciosa, de mucho precio, la sangre de Cristo derramada. No expliqué el ser rociados, pero en el Antiguo Testamento hay por lo menos circunstancias donde las personas eran rociadas, donde la sangre de una víctima se rociaba sobre, por ejemplo, el sacerdote o el sacerdocio, por ejemplo, el leproso. Cuando era declarado limpio por el sacerdote, la sangre de unos palominos, de unos tórtolas, se rociaba sobre él. Pero creo que este pasaje tiene que ver cuando Israel se compromete a obedecer la palabra. Cuando Israel delante de Moisés se compromete, sí, nosotros obedeceremos, y Moisés toma la sangre de una víctima y la rocia sobre el pueblo como señal del pacto de obediencia. Creo que eso tiene más que ver con esto. No es que alguien es rociado con la sangre de Cristo ahora. No podemos pensar así, hermanos. Sectores, algunos por ahí pueden pensar en la sangre de Cristo de como ya algo material, pero no es así. Vosotros sabéis que no puede ser así. Es la obra. Cuando se habla de la sangre de Cristo derramada, uno tiene que pensar en la vida del Señor que se dio allí en la cruz. Y que la sangre derramada fue, por decirlo, la expresión visible de una vida entregada. Parece que ahora sí. Dice el versículo: soy guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Fíjese que toda la terminología es futura para ser manifestada en el tiempo postrero. Esperanza, herencia, salvación. ¿Qué términos? Versículo 6, lo dejo hasta ahí. En lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. En lo cual significa, en lo anterior dicho, en aquello que tenemos de parte de Dios. Mi pregunta es entonces, ¿cuál es la fuente de tu gozo? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué podemos estar alegres? Aún las circunstancias, hablaremos de eso después, aun cuando las pruebas quieran quitarnos ese gozo, ¿por qué siempre estaré gozoso? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe a los filipenses y le dice, está siempre gozoso? Otra vez os digo, regocijaos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me motiva a estar alegre, contento y gozoso? ¿Qué es? Pedro dice, ¿en lo cual? ¿En qué? En lo que ya tenemos de parte de Dios. Y el Señor nos bendiga y siga ayudándonos en las diferentes reuniones.